Bueno, ante todo, buenos días. Ya, creo que hablo en nombre de las dos, de María Eugenia, cuando damos las gracias por estar aquí. La verdad es que para nosotros es un honor. Y bueno, seguimos esa estela, ¿no?, de que ha empezado Daniel, de esos movimientos de restauración en Portugal, aunque nosotros queremos darle un enfoque diferente porque lo vamos a ver desde tres perspectivas, desde la castellana, la catalana y la portuguesa. Entonces vamos a comenzar, a ver si no me fallan las nuevas tecnologías, que siempre son bastante traidoras, pero vamos a ver si funciona. A ver. No va, ¿no? Sí, pero es que se me ha quedado. El ratón no es muy... Ya, ahora. Sí, le estoy dando, pero no quiere hacerme mucho caso. Antes ha funcionado, lo prometo, pero... Sí, pero no... Se ha quedado pillado.
Ya estaba en el escritorio.
Sí, le he dado al escritorio, pero no va. Disculpen, si no lo tendremos que hacer sin nuevas tecnologías. No va. A ver, vamos a hacer un último intento. Ahora. Hemos querido utilizar un programa para poder mostrar algunos ejemplos que creo que van a ser bastante ilustrativos. Vamos a comenzar. Todo. Un momento. Que tengo un problema con el ratón que no me hace mucho caso. Ahora. Bueno, como ven por el título, es Ecos del movimiento de restauración de Portugal en las relaciones de suceso hispano-lusa y en hispanos, claro, están también las catalanas. Antes de introducirnos en lo que sería el análisis profundo que vamos a hacer de estas relaciones, vamos a ver un poco la introducción para que vean un poco de qué va nuestro trabajo. En cuanto al objeto de estudio, nosotros hemos analizado 72 impresos, decimos impresos porque aunque la gran mayoría son relaciones de sucesos, también hemos visto algunas gacetas y un mercurio portugués. Todos están publicados durante la Guerra de Restauración y los tenemos publicados en Portugal, sobre todo en Lisboa, en Castilla y en Cataluña. Verán algunos ejemplos como este, esta relación portuguesa, esta relación castellana y esta catalana. Bueno, la hipótesis en la que se basa nuestro trabajo y que nos ha guiado, ¿no?, en nuestra investigación es la idea de guerra de palabras. Es una idea que ya hablan de ella algunos autores, entre ellos Antonio Castillo, para referirse sobre todo a la fronda de Mazarino y a la Gran Remostrán. Y esa idea de aquellas batallas en las que el poder de la propaganda es bastante importante, ¿no?, incluso decisivo para saber quién gana esa batalla. Y nosotros creemos que además subraya el valor de las relaciones de sucesos como un arma fundamental para ese desarrollo de la contienda, ¿no?, y como instrumento historiográfico. De hecho, nuestra idea fundamental, y van a ver que siempre andamos en la misma idea, es que quien vence con las palabras gana en el campo de batalla. En cuanto a nuestro objetivo, verán que vamos a analizar esas relaciones de sucesos y esas gacetas para saber un poco cómo se contó ese acontecimiento en ese momento, en ese contexto. Y esto nos va a ayudar un poco a conocer la organización de la propaganda en ambos bandos y además creemos que también nos da bastantes pistas sobre cuál era el estado del mercado informativo europeo durante la segunda mitad del siglo XVII, que veremos que está bastante desarrollado y con bastante interesante. En cuanto a la metodología, es una metodología de estudio comparado de las estrategias propagandísticas de ambos, de esos triple bando, ¿no?, los tres bandos, y son 41 españoles y 31 portugueses. Así, a grandes rasgos, vemos que son 25 impresos firmados por el impresor mayor Juan Gómez de Blas, los castellanos, y los hemos encontrado en la Biblioteca Colombina de Sevilla, en el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y en la Biblioteca Nacional de Madrid. En cuanto a las catalanas, son 16 impresos que proceden de la colección Bonsón de la Biblioteca de Cataluña, que estaban digitalizados, con lo cual, si tienen interés, pues pueden acceder desde su casa en Internet. Y también, en cuanto a las portuguesas, son 31, todas publicadas en Lisboa y pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Portugal, también digitalizadas. Vale. Bueno, ya vamos a introducirnos en lo que es el análisis, nuestro trabajo. Antes de todo, vamos a explicar un poquito el contexto, aunque ya la verdad es que Daniel nos ha puesto bastante en situación, pero por si queda alguna duda, nosotros hemos querido titularlo, claro, haciendo ese guiño, ¿no? Crónica de una guerra anunciada, porque consideramos que, como saben, en 1580 se produjo esa anexión hispanolusa, pero creemos que nunca fue una verdadera anexión, ¿no? Que el pueblo portugués nunca se sintió verdaderamente castellano, y creemos que se veía venir, ¿no? esta separación. De hecho, consideramos que 1640 fue ya definitivamente el annus horribilis para Castilla, porque confluyen varios factores que van a provocar ese estallido, digamos, y uno son los de ámbito político. No sé, creo que no lo ven bien, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más ahora. En el ámbito político, pues tenemos tensiones en distintos puntos del imperio, en Nápoles, Sicilia, Vizcaya, Navarra, Portugal y Cataluña. Y en Portugal, sobre todo, la chispa de la rebelión fue la negativa a la leva forzosa de soldados portugueses para ir a luchar a Cataluña. Todo esto viene provocado por esa unión de armas que el conde Duque de Olivares quería promocionar. Y en cuanto al ámbito social, pues hay un descontento por la incapacidad de Castilla por defender las colonias portuguesas, además de que también hay crisis económica y demográfica debido a las guerras, las pestes, las hambrunas. La verdad es que, como ven, la situación no era muy favorable para Castilla. Vamos a ver cómo hay esas dos propagandas enfrentadas. Unimos la portuguesa y la catalana porque hay bastantes similitudes y consideramos que hubo un uso efectivo de la imprenta para exponer las razones que provocaron esas secesiones, sobre todo en el bando luso. Y en cuanto al bando castellano, irán comprobando durante todo el trabajo que creemos que no fue tan efectivo, fue frente al otro que era más ofensivo, este es más defensivo, y lo que quieren es maquillar la dura realidad y presentar incluso una escaramuza como una gloriosa batalla para preservar la imagen del poder. Con lo cual, pues, esa es la situación. Ahora pasamos a lo que sería la parte de Pilar, que, bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que ella hubiera dado muchísimos más datos, pero, bueno, voy a intentar hacer honor a su trabajo. Ella lo titula Defensa de Castilla ante la batalla pamfletaria, y ahí debemos recordar que, evidentemente, vamos a estar siempre haciendo una óptica de una versión oficial castellana, porque todas las relaciones, pues, están firmadas por el impresor mayor, con lo cual, claro, no vamos a encontrar nada en contra de Castilla, evidentemente, pero, bueno, es también una forma de ver la guerra. Como pueden comprobar aquí, se ven en los detalles, pues, que es totalmente con licencia, y aquí ven a la firma de Juan Gómez de Blas. Esas son las características, bueno, esta es la Gaceta Nueva. Hemos intentado, así para ajustarnos bastante el tiempo, hacer seis características las que más se repiten sobre estas relaciones que ha trabajado Pilar. Y una es que creemos que en general suelen narrar las cuatreras incursiones españolas en pueblos fronterizos de Galicia y de Extremadura, como ven en estos ejemplos, ya que parece que es una guerra más de pequeñas batallitas, ¿no? Y fronterizas, no tanto una guerra de todo el país. Por otro lado, es bastante curioso que no hay una periodicidad regular en los años. En estas relaciones hay bastantes años vacíos, como pueden ver, y hay dos posibilidades. Uno, que esos impresos están perdidos, o nosotras no los hemos encontrado. O otra es que la situación real ya no podía maquillarse, España iba perdiendo y era más prudente un honroso silencio. Y la verdad es que somos más partidarias por esa segunda opción. En cambio, mientras encontramos esos años vacíos, cuando hay victorias, la verdad es que el seguimiento es muy intenso, es diario, y como podemos ver en estos ejemplos, se ve que hay una primera relación diaria, segunda, tercera, o sea, una misma batalla, que a lo mejor se podría explicar en unas pocas páginas, le sacan bastante partido. En cuanto a la imagen que se da de los portugueses, y le pido disculpas a Daniel si digo alguna Son bastante las descalificaciones al rey Juan IV, claro, para deslegitimar su poder, y dicen que es un tirano, que es un rebelde. La verdad es que es constante esas descalificaciones a los portugueses y a su rey. Claro, es una típica forma, ¿no?, de propagandística para acabar con el enemigo. Luego, algo bastante curioso es la distancia entre el hecho y el relato. No dudamos que, evidentemente, las relaciones de sucesos pues son informativas y dan una información, pero claro, siempre hay esa línea de que es verdad, que no, ahí la veracidad no es del todo segura. Y creo que lo más característico es la batalla de Montijo, que ocurrió en 1644, y a día de hoy los historiadores no se ponen de acuerdo de quién ganó esa batalla, no se sabe. Por un lado, España, como por ejemplo en estas octavas heroicas, pues habla de que sí, que triunfaron desde el principio, y en cambio los portugueses pues también tienen sus teorías de que ganaron ellos. Y hablándolo con Daniel, ¿verdad?, me ha dicho que no, que la actualidad tampoco, ¿verdad?, no se sabe quién ganó. Pero bueno, yo creo que hubo empate, vamos a decir. En cambio, entonces creemos que lo que hacen los españoles es magnificar los escasos logros que tuvieron y para una forma de distraer sus derrotas, que eran bastantes. Por último, esto es el tono, el del discurso es bastante triunfalista y heroico, con titulares como este, ¿no?, con mucha adjetivación de los felices sucesos, de las católicas armas, siempre, bueno, con esa constante descalificación de los rebeldes. Y también para que haya una identificación con el público, pues se suele poner se personifica un jefe, ¿verdad?, para que se sienta más identificado. Y además hay un apoyo desde los púlpitos para influir también en la población analfabeta, que recordemos que era bastante mayoritaria. A ver si salgo de aquí. No, quiero salir. Así que Pilar hace una conclusión de su parte y dice que considera que las relaciones de sucesos no lograron convencer a las Cortes Europeas ni tampoco a la población española. Ahora pasamos a la parte portuguesa, en el que yo he hecho ese estudio de las relaciones portuguesas, y considero que estas relaciones fueron el arma de papel y tinta de los Braganza. En primer lugar, vemos que la difusión de las relaciones de suceso portuguesa es notable, el volumen es increíble. De hecho, Daniel acaba de comentar, si he entendido bien, que eran 200, al menos hay recogidas 200. Y la distribución, como vemos en la bibliografía, pues aquí aparece Londres, Turín, Ámsterdam, Lisboa y en otros lugares que también hemos visto en otros, y por eso señalamos en el mapa. O sea, se ve que hay un claro interés por la Casa de Braganza de difundir por toda Europa y buscar aliados de su causa. Por otro lado, y siguiendo esa idea, también hay un empleo de diferentes idiomas. Nos consta que hay en catalán, en francés, en portugués, evidentemente, y en castellano son las que hemos encontrado nosotros, que han sido varias. Y además es bastante curioso de que si ven en el pie de imprenta, aquí aparece Paulo Kreisberg, aquí aparece Enrique Valente y aquí Lorenzo Damberes. Los tres son impresores reales, y esto nos hace ver que, bueno, que lo de publicar en castellano no era a lo mejor una tendencia de uno en concreto porque quisiera publicarlo así, sino que parece que era una tendencia generalizada. Y es bastante curioso esta cita que queremos poner, que dice: refiérelo en castellano para los que no quieren entender otra lengua. O sea, ese interés porque llegue su mensaje, ¿no?, de cualquier manera, y si hay que escribir en español, pues se escribe en español. En cuanto a la temática, hay dos temáticas que, bueno, están bastante relacionadas, que una evidentemente es la bélica, siempre hablando de las batallas, y hay una periodicidad bastante constante, como en esta cita que dice: pocos días antes de estos sucesos tuvieron otros más notables que contaremos según nuestra costumbre, con brevedad, en otros. O sea, ellos dan por hecho que van continuando y hay una serie de... Y por otro lado, consideramos que son crónicas de guerra, vamos a llamarlas así, porque hay muchísimos detalles, como vemos aquí en esta lista de prisioneros, con los nombres, con sus cargos. También incluso hay citas textuales de testigos del suceso. O sea, parece que hay mucho interés por conocer cada detalle de este hecho. Y por otro lado, se habla evidentemente de la realeza, de la Casa Brigantina, sobre todo de esta boda de Catalina de Portugal con Carlos II de Inglaterra, que, bueno, parece que fue una gran boda, dudamos de que fuera por amor, pero bueno, porque creemos que era un, por supuesto, estratégico, ¿no?, para conseguirlo al gran aliado inglés que también quería derrocar a Castilla. Y bueno, por supuesto, es para favorecer la imagen de la Casa de Braganza, ¿no?, ante toda la corte europea. Por último, aquí el cuarto, por supuesto hay una subjetividad del discurso, no dudamos, hay que recordar que esto está hecho al servicio del poder. De hecho, justo en esta época se crea el Mercurio y la Gaceta, y desde el principio ellos mismos lo dicen, que lo crean para hablar de la guerra y para que se dejen de difundir las mentiras que dice Castilla, ¿no? Entonces ellos crean esas dos publicaciones y bueno, y siguen con las relaciones, y esa es su política propagandística bastante, creemos, efectiva. Por último, hay que recordar que la audiencia era amplia, porque aunque el 80% de la población más o menos portuguesa era analfabeta, esas fronteras se podían traspasar evidentemente de la palabra escrita gracias a las lecturas en voz alta, y hemos detectado algunas citas donde se habla, ¿no?, de esos muchos ciegos que hay en Lisboa pregonando las victorias de Lentejo, de Douro. Es algo común, hay muchísimo hablando del tema. Así que con todo esto vemos que evidentemente Castilla teme el poder de la instrumentalización panfletaria portuguesa, que desde nuestro punto de vista fue bastante más, fue mejor que la de Castilla. Y de hecho hemos querido poner esta cita, que es de la época de 1647, de Nicolás Fernando de Castro, que si me permiten voy a intentar mostrar, porque dice que no han cesado los portugueses de esparcir universalmente, como hemos visto que hay muchos lugares, escritos traducidos en otras lenguas, creyendo que así los silbos de esta serpiente, con la destemplada locuacidad, pueden influir voces de justicia a una causa muerta. Además, publican hoy un manifiesto, mañana una historia, otro día un libro, otro un volumen, y mantienen en movimiento continuo esta ocupación, girando sin sosiego. Creo que esta cita es bastante, que resume perfectamente todas estas características que nosotras hemos ido percibiendo. Con lo cual, yo concluyo sobre este, por mi apartado, que el mensaje revolucionario portugués encontró en la imprenta su mejor aliado. Y ahora le doy paso a mi compañera María Eugenia.
Creo que... ¿Ahora? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Pues bueno, como verán, esta tercera parte del propio trabajo es un estudio bastante preliminar, incluso a veces superficial, pero...
Ahora. Bien. Pues como os decía, o como han podido observar, esta tercera dimensión del trabajo, titulado Portugal y Cataluña, aliadas en la guerra de papeles contra Castilla, nos parecía imprescindible. Es decir, el estudio es muy preliminar, pero al menos necesitábamos complementarlo, puesto que creemos y observamos en las pocas relaciones que hemos encontrado digitalizadas en el catálogo Bonson de la Biblioteca de Cataluña, que posiblemente pues a Cataluña le conveniese utilizar Portugal para dar a conocer, para difundir las causas de la propia causa lusa y a su vez, pues bueno, comentar también las de la propia Cataluña, ¿no?, en ese intento de observar esa condición de rebelde contra Castilla que parecen compartir. Es decir, era prácticamente imprescindible, no podíamos aludir o no aludir, ¿verdad?, a esta otra dimensión, a la publicística catalana a favor de la causa lusa. Entonces, bueno, partimos de la siguiente pregunta: ¿cómo se contó esta guerra de independencia o esta guerra de restauración portuguesa a través de los papeles impresos en Cataluña? Por tanto, bueno, partimos de que realmente entre Portugal y Cataluña hubo una relación de solidaridad que parece trascender incluso la relación institucional o diplomática que existiera entre ambas, puesto que, bueno, como he comentado antes, comparten esa condición de rebelde frente a Castilla. Y además no podemos dejar de intentar observar esos paralelismos de que, bueno, cuando comienza la propia guerra de restauración portuguesa, ya se había iniciado la guerra de secesión en Cataluña. Por tanto, era ineludible, no contar con ello. Y bueno, la pregunta de partida sería: ¿cómo se contó esta guerra de restauración lusa en Cataluña y en qué términos se tradujo? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál fue la función que cumplieron estos papeles impresos? Bien, pues nosotros hemos utilizado tan solo 16 de los impresos hallados, de los varios centenares de folletos informativos que parece ser que se han hallado, Y bueno, 13 de ellos son relaciones de suceso y 3 son gacetas. No es nada extraño encontrar 3 gacetas y además bastante interesante, aunque no la hemos incluido en el corpus, ya que este nuevo formato parece proliferar a partir del contexto de la guerra de los 30 años. Por tanto, es bastante significativo no dejar de perder de vista pues, este contexto, ¿no? La decadencia de los Habsburgos, el frente abierto por Portugal, la guerra de secesión en Cataluña y el conflicto de la guerra de los 30 años. Bien, en principio, casi todos los impresos que hemos hallado, estas 13 relaciones, están ubicadas en un marco temporal muy concreto, entre 1641 y 1643. Estos son los años en los que fueron impresos, todas en Barcelona, y observarán que, bueno, estos años también son significativos. Mencionando o citando al profesor Eitenhausen, observamos que, bueno, que coincide con los primeros años del primer boom informativo en la guerra de secesión catalana. Por tanto, es bastante importante observar cómo no solo se contaba cuáles eran las causas que fundamentaban la guerra secesionista de Cataluña, sino cómo se utilizó la temática de Portugal para también hablar de las propias causas comunes entre Portugal y Cataluña, ¿no? Bien, los impresores que fueron protagonistas de esta imprenta militante fueron principalmente Jaume Romeu, Jaume Matevás y sobre todo Gabriel Nogués. De hecho, Sagrario ayer nos mostraba dos relaciones y muchas de las ilustraciones con las que intentaban anclar la interpretación de la misma fueron reutilizadas en estas otras, aquellas de los caballeros. O sea, es bastante interesante. Otra peculiaridad es la connotación de las traducciones, ¿no? Casi todos los informantes eran pues bien caballeros, eran soldados, eran religiosos, incluso el embajador de Francia. Un apoyo, el apoyo francés, tampoco debemos de perderlo de vista, fundamental en esta primera parte de la guerra secesionista catalana y del uso que se pudiera hacer de la temática Portugal dentro de esta imprenta militante. Bien, pues algunas de esas fórmulas con las que se presentaban estas 13 relaciones de suceso son las siguientes: relación verdadera, carta lealmente vertida, copia de una carta que, es decir, prácticamente estos epítetos o estos adjetivos aluden a la verosimilitud de la información que se le pretende dar. Es cierto que también vamos a observar que en estas relaciones también existe la distancia entre el propio relato y los hechos en sí. Bien, otra segunda característica de estas posibles estrategias propagandísticas que se utilizaran desde Cataluña, pues es el intento de legitimar a aquel que comparte la misma condición de rebelde, la causa lusa. ¿Cómo se legitima? Pues bueno, es algo bastante obvio, ¿verdad? Frente a las castellanas que hablan del tirano de Braganza, en estas relaciones siempre encontramos el rey de Portugal, don Juan IV, o el rey natural de Portugal, es decir, es una fórmula para legitimar esa situación compartida o ese lazo de solidaridad. Y luego, por otro lado, también se observa pues, la alusión directa al rey de Francia, Luis XIII, el cristianísimo rey de Francia, Luis XIII. Y para hablar de las tropas castellanas, siempre se alude al enemigo. O sea, que es parte de ese intento de desfigurar al propio enemigo. Otra de las estrategias, creo que ya me adelanté a esta, a la declaración de las propias fuentes. Bueno, aquí vemos el grabado que se repetía, al ser, bueno, pues los mismos impresores. Bien, pues aquí observarán eso mismo que os he comentado, pues que las posibles fuentes también aparecen referidas, se refieren en el propio encabezamiento de la relación y, bueno, a su vez hay otra particularidad, que casi todas son traducidas, tanto del portugués como del francés, y son traducidas al castellano y al catalán. Es también, bueno, pues sintomático de ese intento de difundir y de poder influir en las cancillerías. Yo creo que es una constante, ¿verdad? Sí, en casi todas las relaciones que hemos ido observando. Eran conscientes, tanto Portugal como Cataluña, de que el fin de la negociación de sus conflictos se estaba dirimiendo, se estaba disputando en la comunidad internacional. Por tanto, era importantísimo influir en las posibles cancillerías para intentar buscar aliados a su causa. Bien, entre la tipología muy parecida a la que Isma ha mencionado y según la naturaleza del hecho narrado, podemos encontrar dos. Una que habla sobre los asuntos diplomáticos, los apoyos mutuos, que es muy parecido a estos casos a los que ya he mencionado a la hora de deslegitimar al propio enemigo o legitimar a los propios aliados. Aquí aparece una relación verdadera del recibimiento que el rey de Portugal, don Juan IV, hizo al embajador del príncipe de Cataluña. O otra copia de una carta que el Serenísimo Rey de Portugal ha enviado a los diputados de Cataluña. Es decir, aquí se constata esas relaciones existentes entre Cataluña y Portugal. Y luego la temática militar, bastante importante, obviamente, principalmente están centradas en narrar esos buenos sucesos que han tenido las tropas lusas frente a las castellanas. Pero, obviamente, observamos que no solo hay un intento de engrandecer o magnificar aquellas victorias frente al enemigo, sino que además,
¿se puede? Sí, etcétera.
Sino que además, pues encontramos que posiblemente estas relaciones sean el antecedente de esos reportajes de crónica. Bueno, quizás no hemos sido muy rigurosas con las categorías que utilizamos, porque dependiendo del impresor, observamos que en algunas relaciones se puede hablar de reportaje, es decir, de una narración basada a partir de testimonios de esos informantes que se declaran, y otras veces es una crónica. Se cuenta ese relato subjetivo contado o transmitido a través de un solo informante, es decir, que ahí existían esas dos variables. Se da cuenta, pues, del desarrollo concreto de las tropas, de quienes dirigen a esas tropas, de cuáles son los posibles movimientos, de la indumentaria llevada, de los títulos nobiliarios de aquellos que luchan. Es decir, que hay un relato pormenorizado de... Sí, ya nos hemos pasado.
Ay, vale, vale.
Seguimos y terminamos pronto. Luego hay una descripción de las gestas y hazañas de los generales convertidos en héroes. Es decir, no solo se van a mencionar esas victorias, ese intento de magnificar las victorias frente al enemigo, sino que hay otra estrategia más. Esos capitanes, esas tropas lusas se convierten en héroes populares. Y además hay otro relato, es decir, se hace partícipe o protagonista al propio pueblo llano. Se narra también de forma pormenorizada cómo a aquellos lusos, a aquel pueblo combate a pues, bueno, las tropas castellanas. Muchos de ellos suelen morir en esa defensa. Es decir, que no solo se convierte en héroe a las propias... a los propios caballeros lusos, sino que además se intenta también pues exaltar la figura del propio pueblo llano. Y creo que, bueno, esto a su vez, este pequeño relato que está incluido dentro en las últimas páginas de la relación, es decir, tiene un segundo plano, un plano secundario, estos relatos son ficciones realmente, ¿no? Y están tratados en tono sensacionalista sobre la heroicidad del pueblo llano frente al posible enemigo. De hecho, si nos acercamos, y esto es una peculiaridad, pues se menciona que algunos portugueses añaden a esta relación otra muy dura de creer, pero yo la referiré, y que cada uno crea de lo expuesto lo que bien le pareciere. Es decir, se deja constancia de que hay un tono sensacionalista, de que se convierta el pueblo en héroe frente a esa causa común. Y bueno, el tono triunfalista que está presente en todas estas relaciones. Es algo también, una característica propagandística común a las tres dimensiones que hemos visto. Y ya por último podríamos hablar de cuáles son las funciones que cumplen. Y la principal función, pues, parece ser que es alentar a las tropas catalanas. O incluso hay otra posible función, ¿no? La de crear una conciencia posible de que si los portugueses, aquellos que comparten con nosotros una condición de rebelde o una situación de solidaridad, están ganando, nosotros también podemos, ¿no? Y sobre todo, pues son muy conscientes de que hablar de Portugal desde Cataluña es una forma también de hablar de la causa catalana. Bien, pues esto es en general lo que hemos podido extraer o inferir de este estudio. Bueno, pues bastante, digamos, superficial, ¿no? Simplemente nos hemos acercado a un estudio preliminar, exacto. Digamos que la conclusión final sería la superación de esa dimensión triunfalista. Y por otro lado, pues super bueno, sí, la conclusión es nada. Antes mi compañera había mencionado que, bueno, quien controla el relato controla la realidad misma. Pues aquí creemos que realmente entre esa lucha entre la espada y la imprenta, aquí gana principalmente la imprenta. Y realmente fue la propaganda lusa la que llevó la iniciativa, prácticamente a excepción de la batalla de Montijo, que es cuando inició la iniciativa Castilla. Prácticamente Castilla se dedica, pues, a responder con antimanifiesto a aquellos papeles ya llegados desde Portugal y poco más, ¿no?
Nada.
Esa ha sido nuestra conclusión. Gracias.